Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente.
Ramoncito, tengo un PNP en línea.
Luis José Moura.
Soy Luis José Moura. Mira, así de momento como que se fue la luz. Se fue la luz y qué sé yo. Ahí hubo, se tumbó un breaker. Pero ya estamos aquí. Gracias a Julia Flores que nos atendió aquí el asunto. Momentáneamente se fue así la energía y no subía el equipo. Pero ya estamos. No sé si estamos bien aquí todavía, si se está escuchando bien. Pero lo cierto es que, bueno, le damos la bienvenida a todos. Vamos a ver si yo por aquí puedo hacer este cambio nuevamente. No se me vaya nadie por ahí. Bienvenidos todos a esta edición de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, como de costumbre, ¿verdad? De lunes a viernes aquí a las 4 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Gracias a la compañera Carmen Jovet, que estuvo previo a que nosotros arrancáramos. Así que, como se enteraron por aquí por Noti 1, de hecho, hoy, bienvenidos a todos. Hoy es jueves 11 de abril del año 2024. Hoy se llevó a cabo en el Tribunal de Ponce la vista preliminar relacionado al caso, ¿verdad? A las denuncias contra el alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pavón. Así que hoy pues se determinó en la vista preliminar en la sala del juez Daniel López González. Luego de que sometieran, ¿verdad?, sus casos, tanto la fiscalía como la defensa, pues el juez Daniel López González encontró causa para juicio contra el alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarry Pavón, en dos de los cuatro cargos, en dos de las cuatro denuncias que se le imputaron al alcalde por el panel sobre el fiscal especial independiente. Se trata de un cargo de enriquecimiento injustificado, ¿verdad?, el artículo 251 del Código Penal, y una violación al artículo 4.2b de la Ley de Ética Gubernamental por los pagos a su préstamo personal que gestionaron sus subalternos entre abril y septiembre del 2021. Los otros dos cargos, uno por cada ley, corresponden a un pago, solo un pago, efectuado en abril del 2022. La lectura de acusación se pautó para el 25 de mayo, este próximo 25 de mayo, y el inicio del juicio se fijó para el 6 de junio. Así que, pues, básicamente esa es la determinación. Mire, y para que más o menos ustedes entiendan la situación, ¿verdad?, cómo es que el juez resuelve o determina causa para juicio. Y es que se le estaban imputando al alcalde cuatro cargos de violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, ¿verdad? Y también del Código Penal, ¿verdad? Se le hacían cuatro denuncias. Dos por violaciones a el Código Penal por enriquecimiento injustificado, y dos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, ¿verdad?, relacionado a los pagos que empleados hicieron para su préstamo personal. El asunto es que uno uno de los pagos que un tercero hizo a ese préstamo fue el pago que hizo Ángel Gómez. Ángel Gómez era un asistente administrativo 3 del alcalde que de la alcaldía del municipio, que trabajaba para el departamento este de creo que es programación, calendario. Y él pues relató que él voluntariamente hizo de su dinero, de su chavo, hizo un pago a ese préstamo sin que el alcalde se lo pidiera, sin que lo coaccionaran, y eso pues parece que lo estableció. Lo estableció el juez al escuchar la declaración de la persona y entendió que en ese pago específico, pues no había sido coacción. Y eso es lo que permite que se le encuentre no causa a 2 de los 4 cargos. Los restantes pagos que se hicieron en otra fecha por concepto de lo que se recogió entre los empleados de confianza, por concepto de los chavos que pusieron de su bolsillo, Jorge Mercado, Oscar Nazario, todos esos pagos que se hicieron después que el alcalde dejó de pagar de su bolsillo la libreta, pues ahí fue, esos fueron los que prevalecieron, ¿verdad? Y por eso es que ahora el alcalde pues enfrentaría en un juicio en su fondo estos 2 cargos por esos delitos que se le imputan. Son delitos graves en la ley, ¿verdad? Para la ley son delitos graves. Y ahora se le estarían leyendo, ¿verdad? La lectura de acusación será el 25 de mayo. El 25, la lectura de acusación sería el 25 por aquí, de mayo, le leerían los cargos, porque ya en esta etapa, al haber causa, ya el cartón se sobre él pesarían cargos, 2 cargos criminales. Ahora pesarían 2 cargos criminales. Hasta hoy, uno para referirse correctamente, podía decir que el alcalde enfrentaba 4 denuncias. Ya hoy, al determinar causa para esos 2, pues ahora enfrenta 2 cargos. El alcalde. Para el 6 de junio se estaría fijando la fecha de juicio. Así que, bueno, esa es la situación. Y en ese sentido, pues vamos ya mismito a escuchar, ¿verdad? Lo que dijo, ¿verdad? La reacción de la fiscal, la licenciada Zulma Fuster, y también vamos a escuchar la reacción del abogado de defensa del alcalde, José Andreu Fuentes. Así que, bueno, básicamente fue lo que ocurrió en el desfile de prueba, o tras el desfile de prueba. El juez concluyó esta mañana en la sala 405 del Tribunal de Ponce, luego de que el FEI, pues, las fiscales del FEI pues presentarán 5 testigos. ¿Quiénes fueron los 5 testigos? Pues Luis Báez Rodríguez, exdirector de campaña política y ex jefe de gabinete de Irizarry Pavón; Oscar Iván Segarra, Nazario Segarra, exdirector del DIAT en Ponce; Jorge Luis Mercado, exdirector de manejo de emergencias; Ormiraida López, quien era la subgerente administradora de la sucursal del Banco Popular, donde se hizo el préstamo. Allá la traen para que validara el asunto. De hecho, ella es la que comunica que la solicitud de préstamo fue de una para mejoras del hogar. Así pues que básicamente, repito, esa es la determinación que se dio y que usted se enteró por aquí por Noti1, de los 4 cargos que pesaban contra el alcalde de Ponce, pues hubo causa en 2 de los 4, ¿ok? Así que hay un cargo de enriquecimiento injustificado, que es el artículo 251 del Código Penal, y una violación al artículo 4.2b de la Ley de Ética Gubernamental por los pagos a su préstamo personal que gestionaron sus subalternos entre abril y septiembre del 2021. 21. Vamos a ver si por aquí pasamos de inmediato, a ver si puedo aquí mismo así al aire. Estamos en vivo, señores, ¿verdad? Vamos a ver si aquí así mismo podemos, vamos a ver si podemos escuchar las declaraciones. Vamos a ver por aquí las declaraciones de la fiscal, ¿verdad? Luego de que salieran de la sala y se conociera la determinación del juez. Vamos a escuchar a la licenciada Zulma Fuster.
Se encontró causa en los artículos 4.2b en relación al pago del préstamo desde la fecha de abril del 2021 hasta septiembre del 2021, que eran los cargos donde la mayoría de los empleados hicieron la mayor parte del pago.
Y un segundo cargo, ¿no?
Sí, y un segundo cargo de artículo 251, enriquecimiento injustificado. En ese caso se pone a una pena de 8 años y en otro caso a una pena de 5 años sin derecho a
cobrar. Finalmente, ¿cuáles son las fechas que estipularon para atender las próximas etapas? Porque sé que estuvieron discutiendo varias.
Hay una que el 25 de mayo, para el porque no hubo pago. En los segundos casos, fue los casos relacionados con un solo pago, que fue el pago del último sector que el señor Ángel Gómez, que fue solamente ese pago que hubo pago en ese pago.
¿Y cuál fue el otro que no hubo pago?
En el mismo relacionado, porque son dos cargos por los primeros pagos y dos cargos por ese pago.
Los abogados siempre estuvieron planteando que no había delito, que era un préstamo de campaña. Usted insistió en sus argumentos finales que si era de campaña tenía que cumplir con unos requisitos específicos que no se cumplieron, ¿no?
Cuéntame. Eso es así. Si puede ser un préstamo de campaña, la ley es clara en relación a los requisitos que hay que cumplir. Aquí hay jurisprudencia basta y el contralor electoral tiene una reglamentación en relación a los préstamos de campaña que no se cumplió ninguno de estos requisitos. Habría que depositar el préstamo completo, habría que informarlo como una deuda del candidato. Y en este caso no se hizo. Aquí lo que se hace muy convenientemente, ¿verdad? Posteriormente, después que se tomó un préstamo personal, cuando lo atrapan, ¿verdad?, con este esquema de empleados pagando, entonces ahora se dice que es un préstamo de campaña. Pero esto nunca fue un préstamo de campaña y nunca hubo la intención de pago tampoco. La prueba no arroja.
¿Le interesaría en el SABE los casos que no hubo causa?
¿Qué fecha le dé en su delito y cuándo va a ser?
El 25 de abril es la fecha de lectura. O sea, ese es el día de la lectura, entonces ese día se señala que para
¿te va a ir en el SABE en aquellos casos que se encuentran los casos?
Pues en esos casos en realidad no cambia la pena, porque si hubiese habido causa en todos los cargos era la misma pena, porque son delitos, ¿verdad? Se suman, se ve concurrentemente, conforme a la ley. Y no vislumbramos realmente ir en el SABE con esos cargos, no agrava la pena, y entendemos que los cargos, ¿verdad?, bien fuertes que nosotros teníamos, que eran los cargos en relación a todo, esos pagos que hubo de todos esos meses, desde abril hasta septiembre, porque en muchos casos hubo causas de
caso. Por otro lado, esta decisión no obliga a la alcaldía.
¿Permanecería
suspendido como está hasta el día
de hoy? Bueno, eso en ese tipo de evaluación yo no voy a opinar, porque a mí me toca esta continuidad.
¿El alcalde es un funcionario que actuó de manera corrupta?
Sí.
El alcalde siempre ha girado sobre su honestidad, dice que es una persona íntegra.
Eso es lo que dice, pero si estuvieron mal la prueba. Y la prueba que un juez escuchó y ya dos jueces cuando terminó los casos no. Así que yo espero que la prueba es bien clara y él utilizó su posición, y utilizó su poder para los efectos de pedirle las instrucciones a los empleados. Ustedes pudieron ver que hasta sacaron dinero de vacaciones, dinero de unos chequecitos que le dieron cuando renunciaron a su trabajo, de mil y pico de dólares para pagar una obligación que no era de ellos. O sea, nadie hace eso de forma voluntaria ni lo hace porque quiere. Obviamente, este señor está utilizando su puesto para beneficiarse y para lograr una ventaja. Y esto es un abuso contra estos empleados. Así que yo creo que hubiese hecho justicia y el juez aquí la sola prueba, estamos muy satisfechos.
La defensa dice que no hubo enriquecimiento. Usted argumentó sobre esto, pero me gustaría que lo haga fuera de esto.
Hubo enriquecimiento claramente, porque si yo no tengo que desembolsar un dinero que me toca desembolsar mensualmente, obviamente, eso no es un patrimonio, porque es un dinero que no tengo, pero esa puerta es una obligación que me corresponde por mi vida.
¿La alcaldesa interina en algún momento se menciona como testigo a la inicio de esta
lista? La alcaldesa interina en testigo en el
porque no
está tapado los procedimientos con la prueba que tenemos.
Fiscales, pero el préstamo cesando.
Es testigo suya, no de la defensa.
No, está en la denuncia del
ministerio. ¿En qué juicio?
Ella pagó. Cuando llegamos al juicio, ya
la gente está pagando. ¿Préstamo se saldó o todavía se está pagando?
Entendemos que se está pagando, pero eso no es un elemento importante para nosotros.
¿Hasta cuándo entonces puede establecer que Irizarry, si Irizarry volvió a pagar o ese préstamo lo siguió pagando terceras personas?
Esa información no la sé, realmente. Yo le puedo dar información de la suma de los meses.
Por eso se presenta evidencia hasta abril del 2022, esta mañana. Después de abril de 2022, ¿hubo otros pagos que no hizo Irizarry?
Eso no es contra.
Fiscal, usted me aclara, este caso inicia con la confidencia que llega al fiscal del panel especial correspondiente, ¿cuál es la importancia de que funcionarios o personas que tienen conocimiento de este tipo de actos, en efecto, acudan a las autoridades, incluso si fueron partícipes, de alguna manera, de alguna actividad?
Mire, déjame aclararle a la oficina del contralor que llega esta confidencia mediante un correo electrónico. Y gracias a esa confidencia, que obviamente fue corroborada, no era anónimo, pero fue corroborada, pues fue que se pudo presentar este caso. Así que yo exhorto a los ciudadanos, empleados, gubernamentales que tengan información en relación a actos de corrupción, que hagan esto mismo, porque de esta forma nosotros podemos traer a las personas responsables de estos actos al tribunal y hacer justicia.
Gracias.
Gracias.
Entonces el 25 fiscal, ¿me dijo que era la fecha para qué? ¿El 25?
Para la lectura.
Para la lectura, no el 18, como se dice inicialmente.
No, no,
muy bien, gracias.
Escucharon a la fiscal Zulma Fuster Troche, fiscal especial independiente, también acompañada por la fiscal Ilia.
Bueno, ahí escucharon. Vamos a ver si lo tengo por acá. Ahí escucharon a la fiscal caso relacionado al alcalde Zulma Fuster. Yo tengo que hacer una pausa. Estamos aquí todavía tratando de atender esto aquí en la consola, luego de que así se fue de momento la luz. Pero estaremos de regreso de inmediato. Soy Luis José Moura. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más.
Es la estación de los licenciados Ramón Rosario e Iván Rivera. Los escuchas a Palo Limpio a las 8 de la mañana por Noti 1630. En el año 2004, Noti 1630 rompió esquemas siendo el primer medio de comunicación en realizar un simulacro electoral donde el pueblo participó de un proceso único en toda la isla. Repetimos el simulacro electoral en el 2008, 2012 y 2016. Cerca de 50.000 personas han participado en nuestros simulacros electorales. Y ya estamos listos para el simulacro electoral 2024. Por la primaria entre Pedro Pierluisi y Jennifer González y la contienda entre Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza. Espéralo pronto, solo en Noti 1630. Primera fiscalizando.
Viene el tiro de media cancha faltando 3 segundos y...
Anota una güirita con Toñito Kia y llévate AutoExpreso, tanque lleno, un año de cambio de aceite y filtro y mucho más. Llama ahora 497-0758 con Toñito, sí.
Tenemos que continuar con Pierluisi. Ha hecho un excelente trabajo en la educación en Puerto Rico.
A pesar de que el gobernador es demócrata y yo soy republicano,
a fin de cuentas nos une un solo ideal, que es la estadidad.
Trabaja por el bien de todos.
A la verdad que Pierluisi con el sesgo digital se la comió.
Toda obra es importante si el resultado es grande para ti.
Puerto Rico está mejor con Pierluisi gobernador.
Pierluisi, eso es un líder.
Pagado por Comité Pedro Pierluisi.
La retinopatía diabética es una afección del ojo que puede causar pérdida de visión y ceguera en personas con diabetes. Afecta los vasos sanguíneos de la retina. ¿Cuáles son los síntomas y su causa? Nos orienta la doctora Mónica González, oftalmóloga, especialista en retina. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida Vélez, este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1. Auspicia Neomed Center, salud de primera.
Alguien con autismo tiene un pedazo de tu corazón. Compra la camisa oficial y otros artículos de la Alianza de Autismo de Puerto Rico y póntelos desde el 1 de abril para conmemorar el mes de concienciación de autismo. Con tu compra, estarás ayudando a seguir luchando por los derechos y servicios de los niños y adultos con autismo. Se necesita la ayuda urgente. Para comprar tu camisa o más información de dónde la puedes conseguir, visita www.alianzaautismo.com.
¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema O'Regan es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio / Ponce Bypass, oficina 806, o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200, 259-8200.
Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio
de primera tiene él.
El mejor trato y negocio
sin duda tiene Furiel.
Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedras 625-3000, Ponce Bypass 284-2020.
Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel.
Oye, instalador de grama artificial, ¿estás seguro que le estás instalando la mejor grama a tus clientes? ¿Tienes retardante contra fuego y tratamiento contra rayos ultravioleta? ¿Es ideal para mascotas?
Un carro es un carro, pero no todos son de la misma calidad. Así mismo sucede con la grama artificial. Artifigrama de Grama Mía, con la combinación de verdes más natural en el mercado y la calidad que su cliente se merece. Grama Mía, sirviendo a Puerto Rico por más de 45 años. 787-843-6246, 843-6246.
Sintoniza los sábados a las 2 de la tarde en Noti1, Héroes de Puerto Rico, un espacio presentado por Veteranos con Puerto Rico y la Legión Americana, celebrando sus 100 años, donde compartiremos historias de interés de personas y entidades que con sus acciones generan cambios positivos en nuestra sociedad y unen a toda la comunidad de veteranos en la isla y sus familias. Escúchanos todos los sábados a las 2 de la tarde en Noti1 por el 630 AM y el 94.3 FM en la zona metropolitana y por Noti1.com.
Si buscas un negocio seguro y confiable, Adriel Auto te brinda todo lo que necesitas para que la compra de tu auto sea una excelente. Trabajamos las marcas Toyota, Nissan y Kia. Tenemos 6 localidades alrededor de la isla. 787-337-4848 o búscanos en adrielauto.com.
Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. A que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso por aquí. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Ya está por aquí, licenciado. Ok, no se me vaya. Ok, estamos por aquí. Bueno, estamos en vivo, señores. Son las 4:32. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Por aquí por Noti 1, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Hemos estado analizando en el inicio del programa la determinación del juez Daniel López González, que tenía a cargo la vista preliminar relacionado a las denuncias que enfrentaba el alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarry Pavón. La determinación hoy fue de causa en 2 de las 4. Así que el 25 de mayo será la vista de erradicación de cargos y el 6 de junio comenzaría entonces el juicio en su fondo. Tengo hasta ahora contacto o comunicación más bien con el licenciado Ramón Torres, excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, a quien de inmediato le damos la bienvenida.
Saludos, gracias por la oportunidad y saludos a toda la gente de allá del sur de Puerto Rico que me escucha esta hora.
Gracias como siempre, licenciado, por atendernos. Básicamente, pues nos gustaría conocer su reacción a lo ocurrido en el caso referente al alcalde de Ponce y para efectos, ¿verdad?, de las personas que me están escuchando, de la gente que está en sintonía, pues básicamente, repito la determinación del juez López González, y es que el mismo encontró causa para juicio contra el alcalde de Ponce en 2 de los 4 cargos criminales que le imputó el panel sobre el fiscal especial independiente. Se trata de lo siguiente: prevalecieron dos cargos, ¿verdad? De los 4. los que prevalecieron. Uno, de enriquecimiento injustificado, el artículo 2.51 del Código Penal, y una violación al artículo 4.2b de la Ley de Ética Gubernamental por los pagos a su préstamo personal que gestionaron sus subalternos entre abril y septiembre del 2021. Los dos cargos, los otros dos que no prosperaron fueron uno por cada ley, ¿verdad? Que cité, que correspondían a un pago efectuado en abril del 2022. Y me explico. Ese pago de del préstamo de ese mes, ¿verdad? De abril del 2022, fue realizado por Ángel Gómez. Él es era un asistente administrativo 3 del municipio. Él estaba en la oficina de calendario y programación y calendario, algo así. Y él hizo ese pago motus propio de su dinero, sin que, ¿verdad? Sin recibir ninguna coacción. Y lo que ese testigo declaró, pues fue creíble, ¿verdad? Por el juez. Por lo que entonces encontró no causa en ese específico. Por eso es que se caen dos de los cuatro, ¿verdad? Los restantes, pues, son por lo que, ¿verdad? Por lo que estipulan los mismos, por esos pagos que hicieron unos terceros a ese préstamo y se alega el enriquecimiento ilícito. Así que básicamente, el licenciado, es la situación. Se pautó para el 25 de abril el inicio del juicio, la lectura de acusación se pautó para el 25 de abril y el inicio del juicio en su fondo se fijó para el 6 de junio.
Mira, dos análisis que hay que hacer sobre este caso. Lo primero es el análisis legal, que es el que yo creo que es un poco menos complejo, por llamarlo de cierta manera. Se encuentra causa en esta etapa en dos de los cuatro cargos. Pues ciertamente le dio credibilidad a todos los testigos. Creyó en unos que sí había delito, creyó que en otros no había delito, por la manera en que se demuestra que no hubo coacción, y el proceso continúa, la lectura de acusación, juicio, se radicarán las mociones que se tengan que radicar, las mociones dispositivas intermedias, y continuará el proceso. Uno ahora se extiende un poco más porque el proceso, el descubrimiento de pruebas se tarda un poco más, ¿verdad?, hacia el juicio.
Claro, porque ahí la fiscalía presentaría el quantum total de pruebas.
Total, es correcto. Ahora, el análisis político. Complicado el panorama para el doctor Irizarry Pavón en Ponce al encontrarse de causa por lo menos en dos de esos cargos. Ciertamente esto va atado al caso político que se está llevando a cabo, que ya se llevó a cabo y se está sometido en espera de sentencia en la sala de juez Antonio Cuevas en el Tribunal de San Juan, porque evidentemente pues esta situación, al haberle encontrado causa, no abona ni ayuda en su alegación, en el sentido de la descalificación. Me parece que el partido hará una expresión próximamente, no estoy diciendo que sé que lo va a hacer, sino que esperaría que así lo hiciera. Máxime cuando ya estamos en el fin de semana de la convención del Partido Popular y encima de todo eso la convención es en Ponce. Así que no me sorprendería pues encontrar una convención bastante movida de seguidores del propio doctor Irizarry Pavón y de seguidores de las personas que se vislumbran a la posible sustitución. Así que desde ese punto de vista yo creo que interesante lo que queda por delante, y políticamente pues no hay mucho más que decir. Se complica el panorama para el doctor, se levantan los ánimos para una posible sustitución.
Claro, entonces, pero ¿qué dicta el reglamento del Partido Popular al respecto? Ya el alcalde en esa etapa de que hubo una ¿verdad? Una declaración de causa.
Bueno, lo que pasa es que el reglamento lo que habla es de una convicción. Todavía no hay una convicción, hay una presunción de inocencia hasta el momento en que se encuentra culpable.
Okay, entiendo.
Pero evidentemente el hecho de la idoneidad, que es si es buen candidato o no es buen candidato a los ojos, al juicio del partido, no lo era porque lo llevaron al tribunal en el caso político, no lo era cuando estaba acusado. Ahora me imagino, evidentemente, que tampoco lo va a hacer cuando está ya con causa para ir a juicio. Pero ese caso ya está sometido, ese caso no se puede presentar más pruebas, porque ya ese caso está ante la consideración del juez y le tocará al juez decidir. Yo, a mí me parecería, y yo no me gusta apostar y no lo voy a hacer en este caso, pero me parecería que esa sentencia debe estar bajando próximamente con la decisión que sea. No me atrevo a adelantar las decisiones en ese caso. Pero eso está próximo a bajar también.
Exactamente. Y todo esto de cara mañana a la convención.
Todo eso de cara a una convención que me consta que están hasta las covachas vendidas en el Ponce Hilton, está todo vendido. No solamente el Ponce Hilton, escuché ayer por unas personas de acá del área metropolitana que se van a estar quedando también en el Ponce Plaza, también el Aloft allí en el hotel nuevo de Ponce, también hay unos cuartos vendidos, hay muchos Airbnb vendidos, muchos apartamentos que le han prestado a las personas. O sea, el Partido Popular va a inundar Ponce este fin de semana, pues por la situación de la convención, no tiene nada que ver con la situación política de Ponce, ¿verdad? Esta convención estaba pautada y ya separado del hotel mucho antes de que el doctor fuese acusado, o sea, mucho antes de que supiéramos que esto iba a suceder. Entonces, si hay algo casual en la vida, que es casualidad, es que coincida en la convención en Ponce con esta situación política de Ponce. Hay actividades todo el fin de semana, uh-huh, y específicamente el sábado, que hay unos foros importantísimos de candidatos, y el domingo, que está la asamblea del partido, me parece que van a ser los días donde más flujo y más tráfico de personas va a haber.
Licenciado, tengo por aquí las expresiones que hiciera ante esta determinación la alcaldesa interina de Ponce, Marlis Cifre. Dice de la siguiente manera: muy lamentable el proceso que va a enfrentar el doctor Luis Irizarry Pavón. Más allá de esa situación, por mi parte les aseguro a todos los ponceños que tanto esta servidora como todos los empleados municipales estamos comprometidos con continuar con los trabajos para un mejor Ponce. Ustedes los ponceños son nuestra prioridad, por lo que continuaremos ofreciéndoles servicios de calidad y beneficio, ¿verdad? De calidad y a beneficio de todas sus necesidades. El pueblo ha sido testigo de todos los trabajos que hemos realizado para levantar nuestra ciudad a su situal señorial. Agradezco el continuo apoyo de todos ustedes para seguir colaborando y llevar a Ponce a un lugar aún más próspero para todos sus habitantes, expresó la alcaldesa.
Mira, esas expresiones esperadas y yo creo que muy atinadas de la alcaldesa interina Martín Cifre son las que mandata el libro gubernamental en estas situaciones cuando hay crisis en los gobiernos, porque le demuestra al pueblo, en este caso a Ponce, que el gobierno está funcionando, que hay una continuidad de gobierno y que hay alguien al mando de la alcaldía de Ponce. Eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Y eso desde el punto de vista gubernamental. Desde el punto de vista político, está jugando está jugando la carta clásica que todo el mundo haría, que yo haría si yo estuviese en su posición, de demostrarle al pueblo pues, que ella también está ahí y que estoy aquí y de que en un momento dado se dé la sustitución, pues es una de las posibles sustitutas, ¿verdad? Las posibles personas que se van a presentar para sustituir. No me sorprendía, no he tenido información de allá. Yo estuve todo el día hoy viendo un caso en el Tribunal de San Juan, así que no he tenido oportunidad de ver ni siquiera las redes, pero no me sorprendería que ya la entrada esa de, me parece que la avenida Caribe, la que va por el costado de Villa del Carmen hasta el fondo hacia el Ponce Hilton, esté toda paquinada y que incluya algún mensaje del alcalde interino.
Las siguientes son las expresiones del secretario general del PPD, licenciado Gerardo Antonio Toñito Cruz, sobre el fallo de causa para juicio contra dos de los cargos contra Irizarry Pavón. Dice, y cito: el resultado de hoy fue un escenario que contemplamos desde un principio. Lamentamos la situación, pero reafirmamos que la posición del PPD fue la correcta. Ahora el doctor Irizarry Pavón enfrentará un proceso que requerirá de toda su atención y energía. Nos reiteramos en que es momento de que presente su renuncia a la candidatura a la alcaldía de Ponce y permita que el PPD continúe trabajando para ganar en noviembre. Confío en que hará lo mejor para él, su familia, Ponce y el Partido Popular. El pueblo popular ponceño, reafirmamos nuestro compromiso con ustedes de continuar trabajando para asegurar el triunfo electoral en las próximas elecciones. Ese es Toñito.
Mira, fíjate las expresiones del secretario general. No era de esperarse unas expresiones de esa manera. Yo creo que está haciendo lo correcto en hacer esas expresiones, porque ciertamente ya había dicho, lo habían llevado al tribunal para tratar de descalificarlo. Ahora va a venir presión por distintas partes, ¿verdad? Por distintas áreas para que presente esa renuncia. Y hay que aclarar algo que he escuchado y he visto, y he visto, ¿verdad?, que han mencionado en otros medios. Si hay una vacante hoy, el Código Municipal no habla de elección especial, habla de un método de sustitución que lo decidirá el organismo central del partido, que en este caso es la Junta de Gobierno del partido. Mi recomendación es que se haga por votación y que sean los ponceños los que escojan, que sean los ponceños los que decidan el futuro de la sustitución y el futuro del que de él o la que va a ir a la papeleta en noviembre. Ponce la alcaldía no tiene primaria. No se podría, yo no recomendaría hacerlo el mismo día de la primaria, porque ciertamente eso conlleva unos gastos adicionales y quizás unos procesos adicionales que ya la primaria está bien adelantada. Pero evidentemente esto abriría una posible renuncia, abriría un proceso que el partido debe decidir, y vuelvo nuevamente y repito, que sean los ponceños en una urna los que decidan.
Entiendo. De hecho, en entrevista con este servidor hace un par de meses o hace un par de semanas, varias semanas, no recuerdo bien, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, nos dijo en entrevista que él iba a procurar que en el caso de que eso fuese una, ¿verdad?, tuviera que sustituirse al alcalde por inhabilitado, que él iba, ¿verdad?, él defenderá la votación abierta de los populares de Ponce, o sea, no procesos de delegados, sino que sea amplio entre los populares, electores populares de Ponce. Eso está en récord.
Y yo creo que es lo correcto. Yo lo he escuchado decirlo tanto en privado como en público, y yo creo que el presidente en ese sentido está bien centrado y bien dirigido en que, nuevamente, sean los ponceños los que decidan, porque al estar tan cerca el proceso electoral en noviembre, pues ciertamente pues no le hace bien ni al partido, ni al pueblo, ni al municipio, que es quien va, ¿verdad?, que va a llegar, va a ser el alcalde o la alcaldesa. Le hace bien el escogerlo por delegado. Yo creo que mientras más amplio el proceso de sustitución, más inclusivo es y más oportunidad da para que, ¿verdad?, para que sea más democrático. Así que hay mucho trabajo todavía por hacer políticamente hablando en Ponce. Yo sé que Ponce está reorganizado casi en su totalidad desde el punto de vista electoral. Así se dejó en el mayo del 23, cuando yo salí de allí de la Comisión Estatal de Elecciones. En aquel momento estaba casi llegando un 70% de las unidades reorganizadas. Ponce tiene un equipo electoral espectacular, de primer orden. Son tres precintos que yo, esa gente electoral ahí, yo se la he hecho a cualquiera y voy doble a ellos. Así que yo estoy seguro que los ponceños están listos para ese proceso.
Bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre. Y mire, ¿y usted está listo ya para usted, me imagino que esta noche sale para Ponce?
Estamos listos. Salgo hoy, pero salgo tarde, ¿verdad? Tengo unas cosas todavía que trabajar y que atender acá en el área metropolitana, pero salgo hoy por la noche para Ponce. Me estaré quedando, estaré mañana, el sábado y el domingo. El sábado hay un foro de candidatos por acumulación a la Cámara a la 1:00 p.m. Invito a toda la gente, no tiene que ser popular, para que vaya a escucharnos, a que vaya a vernos nuestras expresiones, nuestro desempeño. Después hay un foro a la gobernación, el de los senadores por la mañana a las 11:00. El de la gobernación es a las 3:00 p.m. ese mismo día. Domingo está la asamblea. Como te mencioné, están hasta las covachas vendidas en el Monte Hilton. Va a estar lleno, va a haber mucho ánimo, buen ánimo, buena algarabía, va a haber fiesta, va a haber actividades. Nos vamos a preparar electoralmente, nos vamos a preparar desde el punto de vista de campaña. Y yo creo que esto le hacía falta al Partido Popular, y pues así vamos. Y qué bueno que es en Ponce, qué bueno que es allá en un sitio que no tradicionalmente no se hacen las asambleas, para que la gente del oeste pueda llegar, para que la gente del centro de la isla pueda llegar, para que la gente del sur, el suroeste, sureste puedan llegar allí al Ponce Hilton.
Bueno, gracias como siempre, licenciado.
Gracias, un abrazo a todos los ponceños y nos vemos esta noche.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Escucharon al licenciado Ramón Torres, ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Bueno, vamos en esta ocasión a escuchar la reacción del licenciado José Andreu Fuentes, abogado principal del alcalde en este caso. Vamos a escuchar lo que dijo al salir de sala luego de la determinación de causa en dos de los cuatro de las cuatro denuncias que pesaban frente al alrededor, debo decir, del alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarry Pavón. Vamos a escuchar lo que dijo José Andreu Fuentes.
Licenciado, su postura ante la determinación.
Bueno, ya ustedes están viendo, nosotros estamos en una vista preliminar, en una etapa preliminar. Y en una etapa preliminar ya se cayeron la mitad de los cargos, el 50% de los cargos, no hubo causa probable. El juez aquí todo lo que tiene que ver es si, en cuanto al que hubo causa probable, que es la otra mitad, si hay base para ir a juicio. Eso quiere decir, esto era una cuestión de causa probable, esa es la palabra. Aquí no se determinó si alguien es culpable o inocente, esa no es la etapa en que estamos. Estamos en una etapa que es como un filtro.
O sea, ¿usted sigue confiado en que va a prevalecer?
Nosotros estamos totalmente confiados en que en el juicio, que es donde finalmente se determine si el señor alcalde es inocente o si el señor alcalde cometió estos delitos, en el juicio vamos a prevalecer. Estamos bien confiados en eso. Ya, y mire, empezando el proceso, en el primer inning se cayeron dos casos, pero, de cuatro ya se cayeron dos.
Pero la fiscal dijo que no hay una diferencia entre las penas de estos cargos.
Que no hay una diferencia.
En las penas de estos cargos, en caso de que en un juicio el alcalde saliera culpable, no hay una diferencia en cuanto
a eso. Claro que hay una diferencia, claro que le resta. Son de cuatro cargos, eliminaron dos, ¿cómo que no hay una diferencia? ¿A usted prefiere tener cuatro cargos o prefiere tener dos cargos? Claro que hay una diferencia. Eso lo dice ella para tratar de justificar que ya empezando el caso terminan derrotados, porque ya la mitad de los cargos en la primera base, en el primer inning, le han tumbado la mitad del caso.
Así que va a renunciar a la oficina del alcalde.
¿Eso es hasta determinación? No sé.
Perdón, licenciado, no lo entendí.
Usted dice que terminaron derrotando al 2, pero ellos pueden decir que ganaron el 2 y que ustedes perdieron el 2.
Pero claro, pero es que nosotros no perdimos porque esto es una etapa de perder. Los que no pueden, ellos ir a juicio por los que no hubo causa son ellos, nosotros vamos a juicio.
Ellos también plantearon que si era un préstamo de campaña tendrían que haber cumplido con unos requisitos de ley que no se cumplieron, que no se presentaron los informes y que no se depositó la totalidad del préstamo en la cuenta.
Eso no tiene nada que ver con los problemas.
¿No?
No, absolutamente.
¿Y cómo se sostiene que sea de campaña si no se cumple con
la ley? Dice que si no se registra,
¿va a dejar el libre para otra persona ser el mandatario del presidio?
Fiscalía dice que usted actuó de manera corrupta. Fiscalía dice que usted se aprovechó de los empleados. Que usted se aprovechó de los empleados.
Yo te iba a hablar porque no habla ahora. Usted mismo debe hablar
en esta etapa.
Esperamos los procesos.
Hasta cuando le encuentran bajo causa. ¿Usted va a continuar su intención de permanecer en la alcaldía?
Respetamos los procesos. Gracias.
¿Va a renunciar? Empleado, como dice la fiscalía.
¿Qué tiene que pasar para que renuncie? Que lo metan preso, alcalde.
¿Causa por usar su poder, alcalde? ¿Alguna reacción ante eso?
Usted abuso de su poder, alcalde, como dice la fiscalía.
Permiso, no se era la
el uso, el abuso de poder no tiene nada que ver con este caso. Tan confundido.
Enriquecimiento injustificado, alcalde.
Bueno, ya escucharon las declaraciones que hiciera al salir del tribunal, de la sala, el abogado del alcalde, y también la expresión que hizo. Ustedes escucharon las preguntas que se le hicieron. Él respondió en una ocasión que respetamos los procesos. Así que, pues, básicamente es lo ocurrido. En primera instancia les puse la reacción de la fiscal. Ahora escucharon la reacción del abogado de defensa. Así que, para recapitular, ¿verdad?, con relación a la determinación de hoy, repetimos, el juez a cargo de este caso, me refiero a el juez Daniel López González. Daniel López González determinó, ¿verdad?, en el día de hoy, causa para en dos de los cuatro cargos sometidos contra el alcalde. En ese sentido, estamos recapitulando, por los que hubo causa son relacionados a un cargo de enriquecimiento injustificado, ese es el artículo 251 del Código Penal, y por una violación al artículo 4.2b de la Ley de Ética Gubernamental por los pagos a su préstamo que gestionaron sus subalternos entre abril y septiembre del 2021. Los otros dos cargos que no prosperaron, uno por cada ley, ¿verdad? La de ética y la de y la del Código Penal, no prosperaron esos dos, que los tengo por aquí, ¿verdad? Los otros dos cargos, uno por cada ley, correspondían a un pago específico, el realizado por Ángel Gómez, que se efectuó el 20 del 2022. Ahí, con relación a lo que fue ese cargo, no, el juez no encontró causa. La lectura de acusación se pautó para el 25 de abril y el inicio del juicio se fijó para el 6 de junio. Y de esa forma, pues fue la única expresión que hizo Irizarry al salir del tribunal: respetamos los procesos. Y bueno, el imputado, quien está en este momento pues suspendido, no se expresó sobre si va a renunciar o no al cargo. O sea, el alcalde no se expresó sobre eso. Tampoco respondió si desistirá de buscar la reelección, que son los asuntos que están ahora pendientes. De hecho, hay un fallo, ¿verdad?, que está todavía pendiente del juez Anthony Cuevas, donde el PPD pues peticionó la descalificación del alcalde. Y así fue que concluyó, ¿verdad?, todo este proceso de vista preliminar. Nosotros estaremos, obviamente, más adelante, pues regresando también para darle seguimiento a toda esta situación. Así que de esa forma concluye la vista preliminar relacionado al alcalde de Ponce. De mi parte, yo me despido. No nos resta tiempo para más. No se vaya nadie, que ya está el compañero Luis Dávila Colón para su con su mirilla. Bueno, no se vaya nadie, que Noti1 continúa.
Esta es la estación de Carmen Jové, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti1 630, Primera Fiscalizando.